Bueno, pues volvemos de la publi, estos cortes pequeños publicitarios, por supuesto, también para agradecerle a todos los y cada uno de los patrocinadores de Deportes en la Tarde, aquí en la sintonía de Cope Yecla, en el 101.5, y para disfrutar tanto y tanto del deporte cada fin de semana, cada viernes. Ya saben que le dedicamos a la agenda deportiva este viernes, algo más cortita, porque saben que hay ese parón en la competición liguera de fútbol. Todos los equipos por debajo de la tercera división, inclusive la tercera, no van a disputar. Y Quique, yo creo que también momento para disfrutar, lo hicimos ayer en monográfico con nuestro piloto de motociclismo, Julio Ay Palao. Hoy vamos a disfrutar del mundo de los camiones, que también estábamos deseando. Ya comentábamos hace un mes, mes y medio aproximadamente, ese trofeo, ese trofeo que se va a entregar al piloto más combativo en la figura de Antonio Conejero, el Palao. Y hoy queremos que a quien ya nos está esperando en el teléfono, pues que nos lo explique todo, y sobre todo comentar brevemente a aquellos pilotos que nos rozan cerquita en la comarca del altiplano, Quique, y hablar del europeo de camiones.
A mí, Juan, me dices que vamos a hablar tantos minutos de las carreras de camiones
y se te ponen los pelos de punta. Pues nada, ¿quién tenemos al otro lado del estudio?
Tenemos del teléfono. Con nosotros ya, en Albacete, al otro lado del teléfono, Fonsi Cebrián, ¿qué tal? Buenas tardes. Comentábamos que se nos viene encima el inicio del campeonato de Europa de carreras de camiones. Comentamos que lo tenemos cerca y que además vuelve a Valencia. ¿Cómo se presenta esta temporada el europeo?
Bueno, pues es una temporada, bueno, en primer lugar, saludar a todos los oyentes y dar las gracias por interesaros por este deporte que tan poca difusión tiene en los medios. Y como os decía, pues bueno, este año viene cargado de muchas novedades. En el calendario, en primer lugar, como decía, vuelve Valencia, se ha caído Navarra tras dos años, pero vuelve a territorio valenciano, un circuito que ya tuvo dos carreras hace unos años, y para el 25-26 de abril pues estaremos allí abriendo el Campeonato de Europa, que este año se abre en Valencia, con una prueba que además la organización ha hecho con la NASCAR europea, con tema de Harley Davidson, de desfiles y tal. Y va a ser un festival americano, que es como lo han denominado, para abrir el campeonato aquí en Valencia.
Bueno, pues lo primero y antes de seguir es que, como encargado de TrueRacing.es, tienes que buscarle dos o tres acreditaciones de prensa a los chavales de COPE, ¿no?
Eso sin dudarlo, lo tenéis hecho.
La empiezo a notar por aquí yo, Fonsi, ¿eh? Fonsi, buenas tardes. Un campeonato de Europa de camiones que se viene, además con novedades para España, porque se va a intentar separar, o se va a separar, el campeonato de Europa del de España de camiones. Fonsi, en tu opinión, ¿crees que pueden salir a relucir, sobre todo pilotos que se habían quedado apartados del europeo por costes de presupuesto, y volver de nuevo a la competición, ¿no?
Sí, bueno, eso es algo que se ha intentado en muchas ocasiones en nuestro país, ¿vale? Tenemos el referente del trofeo británico, tenemos el referente de la Copa de Francia, son trofeos, el británico con 8 o 9 carreras, en la Copa de Francia con 4 o 5, en las que coinciden algunas. La Copa de Francia, por ejemplo, coincide con Nogaro y Le Mans, pero no se corren juntas, es decir, coinciden el mismo fin de semana, 4 carreras del europeo, 4 de la Copa de Francia, y aquí en España nunca se había dado la posibilidad. No es que se haya dado, pero sí que es cierto de que, bueno, pues de que como esto es un hobby que a los que nos gusta, nos apasiona, pues hay cuatro locos de esto que queremos moverlo un poco, y que hay gente que bueno, pues ha encontrado una pequeña posibilidad de poder hacerlo y está valorando la posibilidad, ¿no? Aquí hay que tener en cuenta de que esto es como todo, aquí hay unos derechos y unas licencias que hay que pasar por ellas, y bueno, pues es valorarlo. Para este año se está intentando que se haga alguna prueba, a lo mejor en plan no puntuable para nada, sino de exhibición. Uh-huh. A nivel nacional, con los pilotos que quieran competir a nivel nacional, incluso de Portugal o de Francia, donde Portugal, hablamos de un país donde no hay carreras de camiones, corren en cross, pero lo que es en el circuito no hay, y seguro que algún piloto estaría interesado. Y sí que, como comentaba, pues puede haber pilotos que ahora mismo no están corriendo. Por eso, por lo que tú comentas, es un coste elevado las licencias. Al correr con el europeo, las licencias son internacionales. Al correr separado sería nacional, que es menos costoso. Entonces, podríamos dar posibilidad a tener más pilotos en parrilla nacionales, que ahora mismo tenemos 6 en activo. Como comentaba, y los dos murcianos, David y Pedro Ignacio, de la Roda David, Felipe, y luego Orlando de Málaga, desde Málaga, y los hermanos Vila, Alberto y Enrique. Entonces, bueno, a estos seis se les puede sumar gente como Alejandro Díaz de la Guipuzcoana, que hace muchísimos años que corrió y podría volver, y gente que está interesada por ahí para entrar, como Adrián Vasco, Miquel Prat, hay mucha gente venida de los rallies, venida de otras competiciones, con interés, con poco dinero, con mucho interés, y con estas posibilidades de algo así, pues quizás se podría hacer.
Quizás es lo que más hace falta, ilusión y ganas, ¿no?, por participar, y luego el presupuesto pues habrá que buscarlo donde sea necesario.
Eso es así.
Fonsi, si te pregunto rápidamente, dime un número. El año que viene, Kiki y yo vamos a querer correr el Campeonato de España de camiones. Si tenemos que hacerlo, ¿cuánto nos tenemos que gastar? Para que sepa la gente qué presupuesto puede rondar un equipo de, sobre todo, pues, familiar, por así decirlo, para que se me entienda, no un equipo top ni ser un equipo oficial.
No, mira, es mucho dinero, es decir, esto es como correr en coches pero sumarle un cero al final. Es más o menos igual.
Me lo he puesto
esto,
bien ya.
Esto me lo decía el bueno de Tony Conejero, del Pelao, que él había cogido un hobby caro, y yo por gracias a él, porque no es por desgracia, sino gracias a él, lo cogí también. Mi obsesión también es volver algún día, poder algún día correr, pero yo lo tengo claro, cristalino, de que es algo muy costoso. A lo que cuesta un coche, tienes que sumarle un cero. No te sabría decir cantidades porque es algo que nunca he buscado, ni mirado, ni me he informado, porque sé que el día que me interese, que me informe y por lo que sea tengo una oportunidad, voy a salir loco para intentar conseguirlo. Pero sí te puedo decir que, para que te hagas una idea, un equipo del europeo, ¿vale? Estamos hablando de potente, ¿vale? Major Benedek, el chaval de 17 años, vendía el camión, el equipo, 110.000 euros. Antonio Albacete ha comprado el camión este año, el equipo Cepsa, se lo ha comprado al preparador Luz Bernau. Le ha dicho que ha costado incluso algo más, estará rondando 120.000, 130.000 euros. Es decir, son barbaridades de dinero que evidentemente son a gran escala, pero ponle que 30.000, 40.000 euros pueda costarte un camión de parrilla medio. O sea, Estamos hablando de eso. Luego, gastos de viajes, ten en cuenta que aquí no es coger un carro, subir el coche y irte, sí, sino que necesitas una góndola, una preparación, una infraestructura más grande, y luego pues los gastos de ruedas, gasoil, etcétera, que conlleva, aparte de un equipo que evidentemente aquí, como dicen eso, todos los que trabajamos en esto no vemos un duro, sino llevamos a casa el haber vivido un gran premio desde dentro.
Fonsi, tú eres el webmaster de la web trueracing.es. Has nombrado, has dicho un nombre que me vas a permitir una pregunta. ¿Qué nos puedes decir de quien ya nos dejó Antonio Conejero, el Pelao, y sobre todo por qué se le hace en un campeonato europeo un premio a esta figura? Te lo pregunto a ti, porque si se lo digo a Quique, quizá va a ser un poquito menos objetivo.
Bueno, yo te puedo decir que en este aspecto, Antonio Conejero lo conocí yo hace, bueno, pues tenía 5 añitos yo. Y cuando él empezaba la carrera de camiones, yo estaba naciendo, como dicen eso, y él, bueno, pues fue como mi mentor en las carreras de camiones. Él me abrió las puertas de su equipo para que yo entrara con una cámara de fotos, echar 4 fotos, le hice una página web. Era su acabé siendo su responsable de prensa, fui con él a República Checa, Italia. Esas cosas que él me dio y que yo nunca seré capaz de devolverle, es lo que hemos querido hacer desde trueracing.es con ese premio. Es decir, Tony ha sido para mí y para muchos, hablamos de Orlando Santos, que está corriendo con su Mercedes, con el Mercedes que tuvo, Orlando está súper agradecido a él, a Alberto Vila y Enrique Vila, los Vila también a él. Es decir, tenía mucho cariño en el paddock por parte de todo el europeo, pero sobre todo los españoles, claro, más cercanos, pues evidentemente, por supuesto. Pero a mí, pues bueno, es mi mentor, gracias a él estoy aquí. Básicamente es así. Entonces yo decidí pues que su nombre perdurara en el tiempo. Creo que es una persona que ha hecho mucho por las carreras de camiones en España. Él fue el primero en conseguir ir al europeo a nivel privado, hacer una carrera detrás de otra, con mucha lucha y trabajo, y creo que había que recompensarlo, y por eso, bueno, pues creamos el premio Antonio Conejero al mejor premio piloto del año, con un tipo de puntuación diferente, en el que valoraremos otras cosas, no solo lo que hace la FIA a nivel europeo, y luego otro a nivel nacional, en el que valoraremos pues bueno a nuestros pilotos también, porque creo que no están lo suficientemente valorados a nivel de competición, porque bueno, por desgracia pues tenemos una Copa de España en la que tenemos a pilotos como Antonio Albacete, a pilotos como a Alaco, que bueno, pues hacen imposible que un piloto
de parrilla media pueda tener la opción.
Pueda llegar.
Uh-huh. Me has comentado sobre la figura del pelado, pero si te pregunto como piloto, ¿qué hubiese hecho el pelado con el man de Antonio Albacete? Con sinceridad.
Pues mira, con el man no te puedo decir porque nunca se llegó a subir a él, por lo menos para probar unos test, ¿vale?
Sí.
Pero sí te puedo decir a otro nivel de competición, o sea, de alto nivel competitivo, que es un Bugira, un Freeliner, ¿vale? Los que hoy en día llevan David Bersky y Adam Lacko.
Uh-huh.
Tony estuvo haciendo unos tests en República Checa, ¿vale? Un año y poco antes de retirarse por la triste enfermedad. Y con un asiento en el que él le venía grande el asiento, porque él, bueno, lo sabéis, era muy bajito, le tuvieron que poner un cojín literalmente debajo para poder subir un poco la posición, porque se subía al camión de Bossiger. Hizo unos test en los que incluso el piloto como Marcus Bossiger, que este año ha sido compañero de Antonio Albacete con el man, uh-huh, pues se lo dijo, dice, estás en unos tiempos que para no haber cogido un camión nunca de este nivel, son brillantes. Antonio Conejero estuvo a punto de subirse a un camión de ese nivel si hubiera tenido un apoyo económico detrás, que por desgracia no pudo salir al final, pero estuvo, por lo menos tuvo la, como dijeron eso, en la guinda del pastel de su
carrera
deportiva,
¿no?
Está ahí, consiguió hacer esos test y estuvo en unos tiempos muy buenos. Divagar en qué podría haber hecho, yo estoy seguro, y que la gente que lo conocíamos por conforme pilotaba, que hubiera estado muy arriba.
Fonsi, nos centramos un poquito en el europeo, en el inicio de campaña. Uh-huh. ¿Quiénes van a estar ahí? ¿Qué nombres van a ser los que van a luchar un poquito por ganar las carreras y por ser al final de temporada el campeón de Europa?
Pues mira, de primeras nos vienen tres nombres. El actual campeón, que es Norbert Kiss, que lo ha sido por primera vez en este 2014. El subcampeón de Europa de 2014, que fue Jochen Hahn, que se lo quitó en la última carrera a Antonio Albacete, que es tricampeón de Europa. Y el otro tricampeón de Europa que tenemos en Liza, que es nuestro compatriota Antonio Albacete.
Has coincidido en todos con Quique, lo estaba murmureando con los labios y habéis dicho los tres los mismos y a la vez. Una pasada.
Son los tres que se van a repartir el pastel, pero he de deciros que en esta temporada tenemos una modificación importante, y es que el europeo ha cambiado su forma de puntuación. Entonces esto va a conllevar una cosa. Hasta ahora mismo la primera carrera, es la parrilla de salida era procronometrados, y esa carrera puntuaba el primero 25 y así para abajo cada 2-3 puntos, ¿vale? Uh-huh. Mientras que la segunda puntuaba 10 puntos el primero y 1 el décimo. ¿Por qué? Porque era parrilla invertida, es decir, el que acababa primero salía octavo y el que acababa octavo primero.
Uh-huh.
¿Qué pasa? A partir de esta temporada las segundas carreras van a puntuar igual que la primera, es decir, alguien que haya quedado octavo en la primera carrera saldrá primero en la última y tendrá la posibilidad de, aguantando la posición, ganar 25 puntos. ¿Eso qué va a hacer? Pues que pilotos como Adam Lacko, que es muy rápido, pilotos como Marcus Bossi, que si sigue, que en principio no va a seguir, pero el año pasado hizo muchas otras posiciones saliendo de la pole, pilotos que han estado siempre ahí, en la octava, séptima, Bersky, pilotos que son rápidos y que además que tenemos que tener en cuenta que son 5 toneladas y media, que para adelantar cuestan, pues que saben cerrar posición, van a costar mucho adelantar y vamos a tener mucha diferencia, es decir, vamos a tener mucha más variedad. Lo decía el otro día Iván Cruz, el manager de Cepsa, que un piloto haciendo cuarto todas las carreras gana de europeo, para que os hagáis una idea. O
vaya,
sea que
hay que estar muy atento,
tres,
¿no?
Pero quién sabe.
Hay que salir en las dos mangas, habrá que salir a por todas y
exacto.
Sí, este año no se puede dormir. Yo creo que parecido también como pasa en el Superbike, aunque no hay parrilla invertida, siempre se sale en la misma posición, pero que hay que estar muy atento, porque teniendo dos mangas por delante, tienes 25, 50 puntos cada fin de semana. Hay que estar muy atento porque perder alguna de las dos mangas, salirte de pista o no poder terminar una de las mangas, te supone un reto importante para el resto de la temporada. A menos que te pierdas un fin de semana completo, yo creo que eres hombre muerto, si me permite.
Exacto. Además que tenemos que tener en cuenta que son 4 carreras, son 100 puntos por fin de semana. Tenemos 2 el sábado y 2 el domingo, por tanto, va a haber que tener muy en cuenta esos pilotos que quedan de la quinta a la octava posición y que van a estar ahí luchando también por lo menos el podio.
Bueno, Fonsi, ahora nos centramos un poquito más en lo nacional. Hablamos de, o por cercanía, los que nosotros tenemos más cerca. ¿Qué nos puedes decir de los dos pilotos murcianos, cómo llevan la pretemporada o las modificaciones, y sobre todo del que hoy por hoy es tu equipo, con los que estás trabajando, que son esta gente de La Roda, el Racing Track La Roda, que sabemos que se pegaron un año sabático la temporada pasada y que están avanzando mucho en su montura?
Bueno, pues de David Marco y Pedro Ignacio García, pues bueno, estuve dando esta semana pasada, están empezando a preparar el camión a punto. Ten en cuenta que el camión estuvo corriendo el año pasado, por tanto, tenía mucho avanzado. Tuvieron una avería en la última carrera en Jarama y, bueno, pues reparado a la avería, los dos camiones iban muy rápido, el Iveco sobre todo, también Antonio Conejero, el Iveco Powerstar, un camión que han evolucionado mucho, que estaba por detrás del MAN de David Marco y que ahora están ahí los dos a la par con un motor potente Iveco. Es decir que son camiones que ya están rodados y que, bueno, pues lo típico de reglajes, puestas a punto de aquí y de allí para este año en el que, bueno, les pilla más cerquita que Navarra, que todos los que estábamos de Madrid para abajo nos pilla muy lejos. Este año Valencia mucho, mucho más cerca.
Fonsi, te pregunto, entre los camiones de distintos, sobre todo de los equipos más modestos, te quiero preguntar, ¿dónde está el punto más importante? ¿Dónde está la cristonita? ¿Que en las manos, en el motor o en el chasis? ¿Qué es lo que más, dónde más está evolucionando?
Pues al final es un compendio de todo, pero básicamente, como dicen eso, al final el motor es el corazón y si no tienes un corazón que bombee bien, pues no vas a conseguir mucho. Pero también tenemos la inversa, es decir, el pelado con el Iveco tenía un pulmón que era la leche, que era el Caterpillar, pero luego le faltaba chasis, porque nos pasábamos de motor, pero luego el chasis si no responde, no conseguimos tampoco mucho. Entonces es un compendio de todo. Al final, bajar pesos, bajar alturas, un buen reparto de pesos, y un chasis que sea rígido pero lo justamente flexible para las curvas. Es decir, es un compendio de todo y en ese aspecto lo que os iba a decir, que es donde está trabajando el Racing Tour de la Roda, que va un año atrasado después de haberse quedado ese año atrás, ese año parado. Entonces están poniendo un poco, pues eso, ese reparto de pesos, chasis reforzados, ejes, suspensiones, es decir, un poquito todo, lo que hace todos los equipos a principio de temporada, pero habiendo estado un año parado, que tienes que hacer algo más incluso. Entonces, pues como decía, es un poquito todo, pero sobre todo, pues bueno, una buena unión entre chasis y motor es quizá lo más importante.
Bueno, un año atrasado, decías de lo de la Roda, que en cuestión de trabajo puede ser incluso un pelín de adelanto, ¿no? Que de tiempo que han tenido para trabajar en el MAN.
Sí, no, eso es como todo. Lo que pasa es que al final el trabajo es el trabajo y bueno, se ha empezado con él a principios de este año. Ahora mismo está totalmente desmontado, solo tiene la cabina puesta. Y bueno, pues se está trabajando en lo que comentaba, tema, pues bueno, normal, suspensiones, chasis y ahora ya acabando cositas para ver si es posible y viable hacer un test en Albacete para antes de ir a Valencia haber hecho algún rodaje antes de llegar el sábado a Valencia y empezar en los entrenos.
Bueno, Fonsi, muchas gracias por haber estado con nosotros hoy y por supuesto decirte que de aquí a final de temporada vas a tener los micros de Cope Yecla abiertos para hablar de cada uno de los fines de semana de competición y contarnos un poquito cómo ha ido todo.
Estaré encantado. Muchísimas gracias a vosotros.
Saludos, Fonsi. Nos vemos en Cheste. No se te olvide, ¿eh? No,
sí,
acuérdate
sí,
de nosotros.
Un saludo. Entonces
gracias. Nos veremos. Gracias, Fonsi. Buenas tardes.